Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de escudriñar las Escrituras. Te invitamos a conectarte todos los días a las 8 de la noche para leer la Palabra de Dios y el Espíritu de Profecía y comentar con solemnidad el mensaje que enriquece nuestra vida. Suscríbete al canal Viviendo en la Palabra para que te llegue la notificación cada vez que estemos emitiendo en vivo la lectura del mensaje del Señor. Bendiciones abundantes para ti. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Los buenos van al cielo y los malos van al infierno? ¿Y los no tan buenos pero tampoco tan malos van al purgatorio? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Bienvenidos a Reflexiones del Corazón. Hoy estaremos estudiando lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. En el libro de Job, capítulo 14, versículo 14, leemos: Cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? Comencemos desde el principio. Siempre fue el plan de Dios, siempre fue el anhelo de Dios crear al hombre a su imagen y semejanza, dotándolo de inmortalidad condicional. Lo que significa que siempre y cuando Adán y Eva fueran fieles al Señor, vivieran en obediencia, compartirían con Él la inmortalidad, es decir, no conocerían la muerte, ni la enfermedad, ni el pecado, ni el dolor. Pero si pecaban, si desobedecían, el Señor les dijo: el día que coman del árbol, ciertamente morirán. También nos dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. En Romanos 6:23. En ningún lugar de la Escritura dice que cuando el hombre muere, se va a sufrir al infierno si fue malo o se va al cielo si fue bueno. El único lugar donde pareciera decir esto es en la parábola del rico y Lázaro. Pero como todos sabemos, una regla de la hermenéutica dice que no se puede establecer doctrina de una parábola. Para establecer doctrina, tenemos que recorrer toda la palabra de Dios y centrarnos en aquellos textos o pasajes bíblicos donde el autor se proponía hablar de ese tema en especial. Y todos sabemos que en la parábola del rico y Lázaro, el Señor no está hablando de lo que sucede después de la muerte. Le está hablando a los fariseos, aquellos que lo estaban escuchando y estaban llenos de avaricia en su corazón. Es más, en ese pasaje, todas las parábolas que el Señor enseñó tienen que ver con la avaricia del corazón. El Señor tampoco se estaba proponiendo hablar de la muerte o de lo que pasaba después de la muerte. Quería enseñarle a los fariseos y a todo aquel que lo escuchara que después de esta vida, si no se supo utilizar los bienes para el servicio de Dios y del prójimo, no se podrá obtener salvación. De lo que sucede después de la muerte nos habla, por ejemplo, Salomón, también el libro de Job, y hoy vamos a hacer un recorrido bíblico de lo que dicen los diferentes autores de este precioso libro acerca de lo que pasa después de la muerte. Dios, en su amor, ha dado amplia respuesta en su santa palabra sobre esta pregunta. Dios nos explica que la vida es la asociación de dos elementos: el polvo, es decir, la materia, y el aliento de vida, lo que llamamos el espíritu. Este proviene de Dios, fue el soplo de vida que Dios le regaló a Adán. La muerte es el proceso inverso: el polvo vuelve a la tierra, y el aliento de vida, que es el soplo que el Señor otorgó a Adán, regresa a Dios, el que lo dio. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. La causa real de la muerte es el pecado, ya lo habíamos dicho. Romanos 6, 23. La muerte pasó a todos los seres humanos porque todos hemos pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Génesis 3:19 nos dice que la muerte es la cesación del ciclo de vida. Cuando un hombre muere, en realidad cesan sus pensamientos. Salmo 146:4. Si cesan los pensamientos, cesa también el sufrimiento, el dolor, pero también la alegría, los sueños, la felicidad. Con la muerte llega la inconsciencia. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Claro está que cuando alguien muere, no sabe nada, ni alegrías ni tristezas. pero estará esperando el regreso del Señor Jesús. Los que han muerto desde Adán hasta nuestros tiempos van a resucitar, tanto buenos como malos, para enfrentar un juicio en donde se determinará quiénes irán al cielo con el Señor y quiénes irán a la muerte eterna. Mientras llega el gran día del juicio, los muertos están descansando en la tumba sin ninguna conciencia. Eclesiastés 9, 5 y 6. Salmo 146, 4. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16 nos dice que Dios es inmortal. Y no solo eso, además dice que es el único inmortal. El hombre, por el contrario, es por naturaleza mortal después del pecado. Isaías capítulo 51, versículo 12, así lo dice. Dice claramente que el hombre es mortal, no inmortal. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 11, también nos dice que el hombre es mortal. Sin embargo, la Biblia promete que Dios nos va a conceder la inmortalidad si vivimos para Cristo y si nos toca morir, morimos en Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 52 al 55. Cristo es nuestra esperanza. Él promete dar vida eterna a los fieles. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así también lo dice Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Dios promete vida eterna a los que crean en Él y vivan para la gloria de Él. Cristo quitó la muerte en la cruz del Calvario y en su resurrección, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 nos dice una frase que nos da siempre esperanza. El Señor ha vencido la muerte y tiene las llaves del sepulcro, y Él nos resucitará en el día postrero. El que cree en mí, dice el Señor, no morirá para siempre. Para confirmar que la Biblia nos enseña que los muertos están en el sepulcro, tanto buenos como malos, vayamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Nos dice el Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Si los muertos estuviesen en el cielo, diría: viene la hora cuando los muertos que son buenos oirán la voz en el cielo y bajarán para resucitar. Y viene la hora cuando los muertos que son malos y están en el infierno oirán la voz y subirán para resucitar. Pero esto no lo dice acá. La Biblia nos enseña que solo van al cielo los justos cuando sean juzgados, y solo van al infierno los impíos cuando sean juzgados. Esta enseñanza la podemos confirmar en el libro de Hechos. Todos sabemos, por el testimonio de la Escritura en el Antiguo Testamento, que el rey David murió en los caminos del Señor. Tanto es así que cuando el Señor aparece a Salomón, le da un consejo y a la vez una promesa condicional. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 14 dice: y si andas en mis caminos y guardas mis mandamientos y mis normas, como anduvo David tu padre, yo prolongaré tu vida. Por el Salmo 51 sabemos que el rey David se arrepintió cuando cometió tan grave pecado de haber adulterado con la esposa de Urías heteo. Se arrepintió profundamente, y es claro para nosotros que el Señor lo perdonó. Pues Primera de Reyes capítulo 3, versículo 14, está hablando después de la muerte de David, y el Señor testifica ante Salomón, y por ende ante nosotros a través de la palabra escrita, que David murió en los caminos del Señor. Dios se olvidó del error, del pecado de David, porque cuando Dios perdona, Dios borra la rebelión y olvida el pecado. Sin embargo, el capítulo 2 del libro de Hechos nos dice lo siguiente, en el versículo 29. Hermanos, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y el versículo 34, porque David no subió al cielo, pero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, Está claro por este texto que aunque David murió perdonado, murió limpio, murió arrepentido y Dios lo perdonó, no está en el cielo, no subió al cielo, está esperando de manera inconsciente en la tumba el regreso del Señor Jesucristo. Y así, todos los cristianos que han muerto en Cristo están en su tumba. No están sufriendo, pero tampoco están gozando. Confirmemos esta palabra leyendo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Paremos un poquito aquí. ¿Ustedes creen que si Pablo creyera que los muertos están en el cielo, hubiera llamado a los muertos en Cristo los que duermen? ¿No era más contundente decirles, no se entristezcan por los que han muerto en Cristo, porque ya están gozando con Él en la patria celestial? Sin embargo, dice, no se entristezcan por los que duermen. Y ya va a decir por qué. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por esto os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La esperanza del apóstol Pablo y de toda la cristiandad que vivía en su tiempo no era saber que cuando se moría se iba al cielo, sino saber que un día el Padre nos resucitaría así como resucitó al Señor Jesús. Pero siempre habla de los muertos en Cristo como los que están durmiendo. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Resumamos. Según la Biblia, los muertos van al sepulcro, donde duermen hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia no se menciona el purgatorio. Tampoco dice que los muertos vayan al cielo en el momento de morir. Al contrario, dice que la recompensa se entregará a los justos cuando el Señor Jesucristo vuelva y se produzca la resurrección y se haga el día del juicio. De esta enseñanza se desprende otra muy importante. Nadie puede comunicarse con sus amigos muertos, con sus familiares muertos, porque los muertos nada saben. Algunas personas intentan comunicarse con los muertos a través de médiums espiritistas. Pero la Biblia enseña que los muertos no saben nada, Eclesiastés 9, 5 y 6. Por lo tanto, los muertos no se pueden comunicar con los vivos, ni los vivos con los muertos. Pero usted preguntará, yo tengo amigos que hablan con sus familiares que han muerto. ¿Con quién entonces están hablando? No podemos olvidar que la primera mentira sobre la muerte la dijo la serpiente. Le dijo a Adán y Eva, contradiciendo al Señor, que si comían del árbol no morirían, sino que vivirían para siempre, y que serían como Dios. Pero todos sabemos que la serpiente mentía y que es el maestro del engaño. Así como engañó a la primera pareja, quienes estaban en su estado de perfección y de inocencia, también puede engañar y mucho más fácilmente a las personas que se alejan de la palabra de Dios para creer lo que enseñan los hombres. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14 nos dice que el enemigo de Dios es capaz de disfrazarse como ángel de luz. Por lo tanto, por esto los demonios son capaces de hacerse pasar por una persona que murió. Muchos de los fenómenos aparentemente inexplicables o sorprendentes son provocados por espíritus de demonios que hacen señales. Por esto se nos advierte, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Dios en la Biblia condena terminantemente cualquier práctica ocultista o espiritista. Levítico 19:31, Levítico capítulo 20 versículo 27 e Isaías capítulo 8 versículo 19. El Señor prohibió a su pueblo y lo sigue haciendo el hecho de que se comuniquen con los muertos, no porque se puedan comunicar con ellos, sino para evitar que sus hijos sean engañados por demonios. Así pues que la muerte es como un sueño. Después de un arduo día de trabajo, viene el sueño para descansar. Dios concede a sus amados el sueño de la muerte. Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. La resurrección será un despertar. La muerte no es el fin de todo. La despedida de un ser querido que parte no es definitiva. Es simplemente un hasta luego. En la Biblia, en muchos lugares, se habla de la esperanza bendita de la resurrección. Isaías 26, 19, Juan 6, 40, 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16. También se habla de la transformación. Cuando resucitemos, se nos dará un cuerpo nuevo y una nueva mente. Esto mortal será vestido de inmortalidad y la corrupción que hay en nuestro cuerpo por causa del pecado será vestida de incorrupción. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 42 al 44, versículo 51 al 56 también del mismo capítulo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. También se nos otorgará por fin después de la resurrección, si morimos en Cristo, si vivimos en esta tierra para la gloria del Señor, se nos otorgará la inmortalidad. Dios eliminará la muerte para siempre. Lo mismo hará con todas las demás desgracias producidas por el pecado. Al reunirnos con nuestros seres amados, lo haremos con la plena seguridad de que nunca más seremos separados de ellos por la muerte. Isaías capítulo 25, versículo 8. Lucas 20, 36. Esta maravillosa esperanza debe fortalecer nuestra fe y ayudarnos a creer en las promesas de Dios. Cuando un ser querido muera, es obvio que tendremos la natural tristeza humana por extrañarlo, por sentir su ausencia. Pero nuestro llanto no será de desesperación, porque el justo, aún en su muerte, tiene esperanza. Proverbios 14:32. Si tu familiar murió en Cristo, y si tú vives para Cristo, ten la plena seguridad que lo vas a volver a ver, que la vas a volver a ver, para vivir con ella o con él, para siempre en la tierra renovada. Por esto vale la pena vivir para la gloria de Dios. Por esto vale la pena compartir el Evangelio con toda nuestra familia, para que toda nuestra familia esté con el Señor y nosotros con Él y con ellos por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a creer lo que dice su santa palabra y no lo que enseñan las tradiciones humanas, porque su palabra es la verdad.
Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de escudriñar las Escrituras. Te invitamos a conectarte todos los días a las 8 de la noche para leer la Palabra de Dios y el Espíritu de Profecía y comentar con solemnidad el mensaje que enriquece nuestra vida. Suscríbete al canal Viviendo en la Palabra para que te llegue la notificación cada vez que estemos emitiendo en vivo la lectura del mensaje del Señor.